46 minutos y tomamos contacto con Camilo Cid, director nacional del FONASA. Camilo, ¿qué tal? Muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Camilo, buenos días.
Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Buenos días, Nicolás, Matías, buenos días, Consuelo.
Consuelo, por favor.
A ver, estamos en el contexto de la, entre comillas, crisis de las ISAPRES, ¿verdad?, del gobierno definiendo de qué manera aplicar entonces el fallo de la Corte Suprema sobre los dineros que tienen que devolver las ISAPRES y qué va a pasar en términos generales con el sistema de salud, con una ley que además se está discutiendo y qué sucede en ese escenario con el FONASA. Y quisiera, y tú has dicho, Camilo, has dicho hace poco, has dado a conocer la cantidad de gente que se ha estado cambiando a FONASA en el último tiempo, ¿verdad? Cifras bien importantes. Y quisiera saber de qué manera, con las nuevas ofertas que están haciendo ustedes de FONASA, con esta nueva modalidad, de esta cobertura adicional, ¿cuánta gente están calculando que se va a ir al FONASA?
Mira, nosotros, bueno, efectivamente hemos estado viendo un crecimiento de la migración importante. El año pasado fueron 80.000 personas que ingresaron a FONASA. Estas personas en un 90% eran de ISAPRE. Las diferencias son porque personas entran también que se emplean por primera vez en el trabajo. Sí, y en los últimos dos meses que tenemos datos estamos viendo una migración de 111.000 personas, o sea, se ha acelerado, ¿no? Uno podría estimar, digamos, que con esas cifras que en el año podríamos tener 600.000 personas, sin embargo, no es descartable que pueda ocurrir alguna migración más de golpe por alguna situación crítica en el sistema de ISAPRE. Entonces nosotros,
o sea, si nada, perdona que haga un punto acá. Si se solucionara el asunto de las ISAPRES, o sea, si no quebraran las ISAPRES o algo así, ¿ustedes estiman que este año podrían migrar 600.000 personas al FONASA?
Sí, aproximadamente. En las condiciones actuales, con los precios actuales que se están viendo en el sistema privado y con, digamos, la situación económica que hemos visto, eso es lo que podríamos proyectar y que es lo que ha pasado crecientemente durante el año pasado, que con esas tasas de crecimiento podríamos esperar ese movimiento, que es equivalente, digamos, a una ISAPRE grande, ¿no?, en términos de cantidad de personas.
Camilo, una pregunta. Entiendo que esto ha ocurrido en otras oportunidades y está muy asociado al ciclo económico, en que cuando aumentan las tasas de desempleo, en fin, hay más gente que se sale las ISAPRES y va al FONASA. Entiendo que eso es así, no sé si estoy equivocado. Eso como primer punto. Y como segundo punto, hay una pregunta que es súper relevante. Una cosa es que la gente se cambie de las ISAPRES al FONASA. El punto práctico es que esa gente automáticamente se empieza a atender en el sistema público, o es gente que se sigue atendiendo, dado los tramos de FONASA en que queda, se sigue atendiendo en las clínicas privadas.
Bueno, sobre la primera parte, efectivamente, la última vez que hubo una migración grande fue para la crisis financiera global, en el año 2008-2009, claro. que impone situaciones económicas, ¿cierto?, que hacen que la gente tenga que optar por lo más barato. Sin embargo, en esta ocasión ha sido más sostenido y de mayor profundidad, ¿no? O sea, la salida de las personas de ISAPRE ha significado un 5% de su cartera. Eso es inédito y bueno, en su mayoría han venido a FONASA. Por otra parte, hay que clarificar muy bien, ¿no?, que el sector público se compone de dos cosas, ¿no? Una cosa es el aseguramiento o el administrador del financiamiento, que es FONASA, y otra cosa es el sistema prestador público, ¿no? La gente de clase media, cuando viene a ISAPRE, lo que tiende a hacer es conservar sus prestadores privados, y hay toda una modalidad, todo un componente...
Cuando viene desde la ISAPRE al FONASA.
Uh-huh. Exactamente, perdón, que estoy aquí situado.
Por el sistema de libre elección en FONASA.
Exacto, a través de la libre elección, ellos lo que tratan de hacer es conservar sus prestadores, ¿no? Uh-huh. Y entonces nosotros tenemos datos de eso, hemos hecho estudios de cohorte, donde los seguimos, digamos, y hemos detectado que efectivamente la gente viene a FONASA a demandar modalidad de libre elección, a tratar de estar en los prestadores que ya estaba, y no a usar el sistema de hospitales públicos o el sistema de consultorios de atención primaria. De hecho, la cifra que tenemos es que un 1% de las personas que vienen de esa clasificación de ISAPRE van a presentar un egreso hospitalario en un hospital público durante el año.
Camilo, o sea, ¿cuán sustentable es eso? Porque lo que usted dice no ha significado una recarga, o eso es lo que yo entiendo al menos, una recarga al sector público de atención de salud cuando vienen las personas que estaban en ISAPRES, migran a FONASA, porque siguen manteniendo sus prestadores en el sector privado gracias a la libre elección.
Y lo que se ahorra en la cotización lo pagan en el sobrecosto, porque tienen que pagar una diferencia entre lo que les cubre el FONASA.
Exactamente,
y lo que
para allá voy, porque el copago sube muchísimo, porque en una ISAPRE podrás tener un promedio, depende del plan, obviamente, 70, 80, hasta 90, ya hasta 100, en los mejores planes de ISAPRE. En los que están en FONASA, en el sector privado, tienen copagos bastante menores. Entonces, por eso la pregunta es cuán sostenible es, para que no terminen recargando el sistema público de atención de salud, el que las personas digan, mire, yo en algunos casos podría hacer el copago, pero no en todos, no puedo, así que voy a empezar a atenderme en algunas cosas en el sector público, porque los copagos son 40%, entiendo, ¿no?, en FONASA, el sector privado.
Claro, sí, y el problema lo tenemos fundamentalmente en el mundo de la hospitalización, donde el copago es más alto. El promedio de cobertura de la MLE anda por ahí, 38-40%, el promedio. Por lo tanto, claro, hay una brecha importante respecto de la cobertura promedio efectiva en la ISAPRE, que es 65%. ¿No? No llega a ser el 70-80% que puede decir un plan, ¿no? Porque los planes tienen topes, tienen cosas que no están cubiertas. Entonces, cuando uno calcula la cobertura efectiva, o sea, de los datos de lo que la gente efectivamente pagó, llega solamente al 65%. Pero de todas maneras hay una brecha, ¿no? Del 38% que cubre la MLE al 65%, que es la brecha que ustedes señalan, digamos, que tú señalas ahora recién. Por eso que el plan que se incorporaría a la ley corta es que FONASA pueda, a través de este instrumento, ¿cierto?, de licitar carteras a aseguramientos de copago, y por eso le llamamos así, aseguramiento de copago, que se pueda cerrar esa brecha. O sea, que las personas, utilizando sus propios recursos, que hoy día ya utilizan, porque nadie paga, o muy pocas personas pagan el 7% solamente, sino que pagan más por sus primas. Entonces, que al venir a FONASA puedan, con ese financiamiento adicional, cubrir con seguros de copago esa brecha financiera que les va a quedar, ¿no? Esa es la idea original del plan, ¿no? Ahora, obviamente esto tiene una ingeniería, ¿cierto?, que hemos tenido que diseñar y que simular, pero y que hace que las cosas no sean exactamente iguales para cada persona, ¿no? Pero lo que esperamos, ¿cierto?, es que las coberturas financieras sean similares y que los prestadores a los que están acudiendo también sean similares. O sea, las personas puedan conservar sus médicos, las clínicas a las que existen.
Claro, ustedes tienen que hacer convenio para eso. No todas las clínicas están dispuestas a hacer convenio, ni todos los prestadores están dispuestos a hacer convenio con FONASA.
Sí, ahí es bien importante esto. Ah, mira, dicho por las propias clínicas, el 52% de la actividad de las clínicas privadas es de gente de FONASA.
Sí, claro.
En la actualidad.
Absolutamente.
El 40% de sus ingresos ya son del FONASA. Y nosotros mantenemos convenios con casi, yo diría, el 99% de las clínicas, ya de la MLE y algunas otras cosas que también nosotros demandamos a las clínicas, ¿no? O sea, camas críticas, derivaciones de segundo prestador por incumplimiento de garantías auge. O sea, tenemos una operación importante con ellos. No es que tengamos que hacer convenios nuevos o partir de cero.
Camilo, pero
extender nuestra relación.
Corríjame si estoy equivocado, pero eso abre una alerta mayor aún, en términos que si cayeran las ISAPRES, probablemente, más que probablemente, dejarían de pagarle a muchos de los prestadores actuales y probablemente muchos de esos prestadores saldrían del mercado o cambiarían completamente su forma de operar. Entonces, dado lo que usted me plantea, si hoy día el 40% de los ingresos de esas clínicas provienen del sistema público, el 60% proviene del sistema privado. Y si ese 60% se pone complicado, la viabilidad es muy compleja y por lo tanto también esas personas que hoy día están en el sistema privado podrían encontrarse con que no tienen dónde atenderse y ahí sí hacer colapsar el sistema público.
No, es una situación bien extrema, nosotros pensamos.
¿Pero
que...
es tan extrema?
Yo creo que sí, creo que no estamos en esa situación hoy, primero que nada porque no hay aplicación del fallo aún, o sea, la crisis no se ha provocado en realidad.
De acuerdo,
¿no? Lo que está ocurriendo ahora todavía son los remanentes de la crisis del COVID.
¿Pero podría pasar?
Yo pienso que es muy difícil porque se requiere, como ha dicho la ministra de Salud y el superintendente, una aplicación, excepto gradual del fallo, y controlando esta situación, digamos, ¿no? Ahora, la deuda que ellos relatan, las clínicas respecto de las ISAPRES, yo entiendo que tiene que ir solventándose en estos meses, digamos, ¿no? Y que luego el plan de aplicación del fallo tenga, digamos, sea suficientemente adecuado como para que eso no ocurra. Por otro lado, nosotros en ese contexto, como FONASA, que es nuestra preocupación, lo que hemos hecho es formar una mesa de trabajo con las clínicas. Nosotros nos juntamos todas las semanas con ellos y estamos trabajando en lo que hemos llamado pronto pago, que significa que dentro de nuestra normativa y el cumplimiento de las cuestiones legales que hay que cumplir, de la revisión de las cuentas que tenemos que hacer, nosotros estamos pagando lo antes posible a ellos, de manera de que no tengamos deuda nosotros con ellos también, sino que ellos puedan contar con flujos de caja importantes que desde el FONASA les estamos suministrando en función de la actividad que ellos nos están prestando, ¿no? Entonces, esa es la parte que nosotros podemos aportar. El resto, digamos, es parte de la aplicación, como digo, de las medidas del fallo y de la misma dinámica que eso tome en los próximos meses, ¿no?
Mauricio, o sea, Camilo, sí, en el tramo del FONASA, digamos, la gente que gana más plata y que cotiza en FONASA, estamos hablando como de 550 mil pesos, ya, aproximadamente, y ellos son los que más regularmente están en la modalidad de libre elección. De ahí para arriba, con la creación de esta modalidad de cobertura adicional, o sea, el 7% más un seguro complementario, si bien la plata se le da a FONASA y FONASA contrata el seguro, ¿verdad? Uh-huh. Es a través de FONASA, de todas maneras, el seguro, ¿verdad?
Sí. Ya. Sí, básicamente es porque pensamos que nosotros podemos generar condiciones más convenientes para las personas, ¿no? Nosotros buscamos que...
Ya, agrupándola. Claro.
Sí, que los seguros ofrezcan primas comunitarias, o sea, planas, iguales, claro, para todo, claro, el grupo, que no haya discriminación, claro, de riesgo, o que se mitigue, ese tipo, claro, de cuestiones. Entonces, efectivamente...
¿Y estamos hablando de ustedes a estar apuntando, o creen que van a apuntar a personas que ganan desde más o menos cuánta plata?
Mira, la medida está abierta. La verdad es que el tramo empieza en los 584.000 hoy día, el tramo D que tú señalas, hacia arriba. Ah, ya. Y nosotros estamos apuntando fundamentalmente a la gente que viene, o sea, estamos siguiendo las características de ellos en particular, ¿no? Sin embargo, sabemos que esto va a quedar abierto también para las personas que están en FONASA. Por lo tanto, el grupo D pudiera también acceder a esta modalidad, es voluntaria, digamos, ¿no? Entonces, y por otro lado, sabemos, por los datos existentes, que cerca de 1.800.000 personas de FONASA ya tienen seguros complementarios, ¿no? Y eso es bien importante porque a nosotros nos dice que hay un segmento importante, ¿cierto?, que tiene voluntad o capacidad de poder pagar estos seguros. Es muy probable que el aseguramiento que ofrezcamos nosotros sea más conveniente y que ellos puedan entonces reemplazar este seguro que tienen hoy día.
Sospecho, ¿no?, que con paciente GES va a ser complicado eso.
¿Perdón?
Sospecho que con un paciente GES, por ejemplo, eso va a ser complicado.
Ahí, claro, tenemos una serie de cuestiones de...
O sea, alguien que tiene una enfermedad compleja y que pierda, comillas, la cobertura de ISAPRE, no va a tener capacidad de contratar un seguro adicional porque el seguro adicional sencillamente no lo va a recibir.
Sí, ahí esto que se ha sostenido mucho es bien importante. También decir que, primero, los problemas que hay en el sistema ISAPRE son pocos, no porque existan pocos diagnósticos que es, sino que por la forma de acceder, que es a través de unas redes específicas, la gente prefiere la libre elección dentro de la ISAPRE a la modalidad GES. Entonces no es lo mismo tener un problema GES que estar en una red GES. Estar en una red GES es distinto y hay poca gente en eso. Y nosotros tenemos preparada entonces una excepción en ese caso.
Ah, qué bueno, porque yo estoy en ese caso.
Para conservar esos tratamientos, ¿no?
Bueno.
Entonces, pero nos hemos preocupado de esas cosas también. Por ejemplo, hay casos que están, y lo planteo enseguida porque a lo mejor me lo van a preguntar, no, pero hay casos que están judicializados, por ejemplo, ¿no? Ganancias de personas que han hecho sobre las ISAPRE respecto de algún medicamento o algún tratamiento específico que los han demandado y han ganado su cobertura financiera. Nosotros también estamos considerando eso, lo estamos contando exactamente, sabiendo quiénes son esas personas y que eventualmente pudieran venir a FONASA y entonces conservarían esas garantías ya obtenía, digamos, ¿no?
Camilo Sedd, director nacional del Fondo Nacional de Salud.